Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura que, vamos, los jueves resulta más que imperativo. Como siempre, nos vamos a la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto y ala, a disfrutar. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos tiene usted preparados hoy?
Buenas noches, don César. Pues yo creo que un libro que le va a gustar, y le cuento que he pensado que los jueves, el tercer jueves de cada mes, podemos dedicarlo a libros nuestros especiales, que sean nuestros preferidos, suyos y míos, que yo creo que vamos a coincidir en muchos, y de esa manera vamos a tener la seguridad de que van a ser libros nuevos, y además vamos a procurar que sean fondo de biblioteca. Muchos serán conocidos para los oyentes, pero otros no, pero todos son interesantes para tener en casa un buen fondo de biblioteca. Así que yo creo que
me parece una buena idea, ¿no? Me parece una idea magnífica. Me parece una idea magnífica porque yo la verdad es que lo he pensado en más de una ocasión, ¿no? O sea, lo útil que sería efectivamente una cosa de este tipo, que pudieras ir recomendando a la gente libros de fondo, que no solo es un libro que aparece ahora y es una novela que está bien, etcétera, sino esos libros con los que te vas haciendo tu biblioteca, porque son prácticamente indispensables, o por lo menos son muy buenos, muy buenos.
Así es. Voy a comenzar con un autor que sé que a usted le gusta, a mí también. Se trata de Naguib Mahfouz.
Me gusta muchísimo.
Sí, a mí también me hubiera gustado comenzar con otro, con Hijos de nuestro barrio, que es mi preferido.
Para mí es una de mis novelas preferidas.
Sí,
es
para decir, mí también.
Si yo tuviera que hacer una lista de 10 novelas y decir, bueno, pues mis 10 novelas preferidas, una de ellas, sin duda, sería Hijos de nuestro barrio.
Sí, lo comprendo y a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que no lo tenía en casa. A la hora de la verdad empiezas a buscar, a lo mejor lo tengo y no lo he encontrado. Cuando se tiene tal cantidad de libros suelen pasar estas cosas. El caso es que hoy no lo he encontrado, pero yo prometo que dentro de unos cuantos días o dentro de un par de meses vamos a hablar de Hijos de nuestro barrio. Hoy de momento vamos a hablar de un libro de Mahfouz, que es un libro de relatos y que es especialmente interesante porque en él está toda la esencia de Mahfouz. A lo largo de esos relatos se tratan todos sus temas, está todo lo que significa su literatura, todo lo que significa social y políticamente, porque es un hombre con una vida peculiar en este aspecto también, y todas sus características como escritor y como persona, esa ironía, esa manera de fijarse en los detalles, esa visión de conjunto al mismo tiempo, te lleva a una visión de conjunto algo fuera de lo normal, extraordinaria, y de repente se fija en un pequeño detalle que desvela que tenía un gran sentido del humor, que eso es algo que me gusta mucho también de él. De modo que creo que quizá no sea una de sus grandes obras, pero sí es una obra muy significativa para acercarse a conocerle, aunque no sea para acercarse, para conocer su obra, sin más.
A mí la verdad es que las novelas de Mahfouz en general me parecen muy buenas, los relatos me parecen muy buenos y quizá lo que me parece algo inferior, en algún caso yo creo que muy inferior, son las novelas históricas del inicio de su carrera literaria. Es decir, cuando se dedicó a escribir novelas sobre el Antiguo Egipto, que están bien, pero no están a la altura de las novelas posteriores, pero en general... para mí leer a Mahfouz es una garantía que vas a leer un buen libro.
Efectivamente, es que uno de los más importantes escritores del siglo XX y además el primer escritor árabe galardonado con el premio Nobel en 1988, que no es por el hecho de ganar el Nobel, pero para darle el primer premio Nobel a un escritor árabe tenía que ser muy bueno realmente. Entonces es uno de esos casos en que dices, caramba, si han reconocido y si han buscado, porque además era polémico políticamente, de modo que en este caso sí hay que tenerlo en cuenta. Vamos a recordar sus datos: nació en 1889 y murió en 2006, tenía 94 años. A lo largo de esta larga vida escribió más de 60 novelas y muchos otros libros, novelas, obras de relato, libros de relatos, sobre política, sobre historia, en fin, escribió muchísimo. Tuvo un problema muy grave porque en 1994 sufrió un atentado de un grupo de extremistas islámicos y a raíz de ese atentado quedó muy mal de la vista, del oído y se le quedó paralizado el brazo derecho. Fueron unas secuelas muy fuertes.
Un atentado además sí, sufrido sí. Por escribir Hijos de Nuestro Barrio.
Sí, efectivamente, por ese libro. Sí. Y pensaron que, aunque no le habían matado, que era la intención, las secuelas fueron tan fuertes que no iba a escribir más, pero siguió escribiendo hasta el último día, no sé si hasta el último día, pero hasta el fin de su vida, siguió escribiendo y como usted dice, ahí está Hijos de Nuestro Barrio, está El Callejón de los Milagros, que también es un gran libro, está Han al-Khalili también. Que es muy interesante.
Está la trilogía del Cairo, que es sí, buenísima, es muy buena, sí.
Sí, es la idea de recomendar a estos escritores es saber que aparte del libro que recomendemos es la garantía de que son buenos escritores y que siempre es interesante buscar en su producción y siempre va a ser un buen escritor, la obra de un buen escritor lo que se pueda leer de él. De modo que aquí tenemos estos Relatos de lo Sobrenatural, que es el subtítulo de El Séptimo Cielo. Y hay relatos maravillosos con un denominador común, bueno, ya iremos analizando. Y sobre todo es una auténtica joya el primero. Es el más largo, es un relato largo de unas 70 páginas y es una auténtica maravilla. Habla de un joven que acaba de ser asesinado y se encuentra en un lugar que él cree que es el paraíso, pero no es el paraíso, se lo tienen que decir, tienen que deshacer su equivocación cuando llega a este lugar y le informan de que ese sitio donde está es el primer cielo. Y allí se encuentra con Abu, que Abu es el defensor, el abogado defensor de los recién llegados. Si son absueltos, permanecen allí un año preparándose espiritualmente para ascender al segundo cielo. Y si es condenado, debe nacer de nuevo en la tierra en las condiciones que su comportamiento merezca.
No le extrañará a usted que escribiendo estas cosas lo apuñalaran los musulmanes.
O sea. Sí, sí, claro, estas y otras. Bueno, es que es impresionante, tiene continuamente a su país en su mente. Todo lo que escribe, este libro, otros, da vueltas al tema de la corrupción de Egipto, de la política de Egipto, de los dirigentes, de la pobreza. Habla de su país continuamente. Hay algunos fragmentos de sus obras, digamos, en algunas de sus obras, está hablando de su país y está refiriéndose a sí mismo, se está describiendo a sí mismo y está hablando de Egipto. Es un escritor con una unión con su tierra que yo creo que es rarísimo ver una identificación, porque hay muchos escritores, pues ahí tenemos por ejemplo al maravilloso Yivago, ¿no? Pero sí, denunciaba, evidentemente hay una denuncia, hay una descripción de una situación dura, pero parece que él lo describe desde fuera, es el escritor que toma nota y denuncia. Pero Mahfoud no solamente toma nota y denuncia, es que está dentro de todo eso. y lo hace muy evidente. Él es uno más, y si en algún caso no parece tan evidente es cuando se identifica con el país y hay el país mismo, y hay momentos en que parece que está hablando una persona y es el país el que está hablando por su boca. Es algo impresionante lo que hace. Quizá también tienen que dar tantas vueltas estos escritores que son tan censurados, que su vida corre peligro, y algo peor todavía, su vida corre peligro y tienen siempre el miedo de no solo de que les pase algo a ellos, sino a su familia, a sus seres queridos. Con lo cual, escriben realmente, pues, eso, con el pánico de que esto vaya a desatar las iras de un determinado gobierno o de un determinado grupo con una ideología extremadamente sectaria. A veces no sabemos lo que nos hemos perdido cuando un escritor tiene que escribir con estos vericuetos y qué habría escrito si lo hubieran dejado ser libre. Pero yo creo que a veces, como es necesario pensar muchísimo, dar muchas vueltas, quizá a veces se mejore lo que iban a escribir y acabe saliendo una obra más compleja, desde luego, porque han tenido que dar muchas vueltas para no correr ese peligro del que hablábamos. En fin. De modo que aquí le pasa esto una vez más, y lo bueno, ya le digo, es el sentido del humor. Hay momentos en que llegas a reírte incluso. Pues estos diálogos que él tiene con que tienen los personajes de los relatos, por ejemplo, cuando este llega a este cielo y pregunta qué es lo que le va a pasar, cómo funciona todo aquello, te imaginas a alguien muy perplejo con un anciano, te lo imaginas anciano, no sabes por qué, porque no se dice que lo sea, pero como se llama Abu y sabe mucho, pues nos lo imaginamos anciano. Y te imaginas la cara de estupefacción del otro cuando le va corrigiendo Abu y le va diciendo, no, no, eso no es así, con toda la naturalidad del mundo, como un funcionario. Exactamente, Abu está dibujado como un funcionario que sabe muy bien de lo que está hablando y que lo explica con la mayor naturalidad posible e incluso con cierto aburrimiento, porque como para él es evidente, pero bueno, ha llegado uno nuevo y parece que hay que explicarle todo. Entonces le explica que, por ejemplo, si los recién llegados son absueltos, se quedan allí un año preparándose espiritualmente para ascender al segundo cielo. Pero si es condenado, debe nacer de nuevo en la tierra en las condiciones que su comportamiento merezca, nada menos. Y cuando los veredictos no son tajantemente de absolución o de condena, al acusado se le pone a trabajar como guía de un alma en la tierra. Y esa es la gran idea. Es una idea maravillosa y divertidísima que descubrirán cuando lean el relato. Entonces, hay frases que le va preparando a lo que tiene que hacer, que sepa, dice, censuramos la sumisión a cualquier idea, o sea, no hace falta que sea mala, no hay que dejarnos llevar por ninguna idea. No nos interesan las virtudes, nos ocupamos de la verdad. Estas frases de Mahfouz, que son continuas en toda su obra, son curiosísimas. Al decir no nos interesan las virtudes, parece que está dejando fuera muchísimas cosas buenas. Pero cuando dice no nos interesan las virtudes, nos ocupamos de la verdad, te das cuenta de que entonces ya está todo solucionado. Si nos ocupamos de la verdad, ya no hace falta dirimir si son virtudes o no son virtudes. Entonces, bueno, una vez que tiene este diálogo con el recién llegado, queda clara su situación y se le encomienda trabajar de guía espiritual del joven que le ha asesinado. Guía espiritual del joven que le ha asesinado. En fin, en este relato aparecen personajes como Hitler, como Lord Barfoot, personas desde su barrio que han renacido. Es muy interesante ver quién es guía de quién. Por ejemplo, Nasser es guía de Gaddafi. Hay otros...
Para que no cometa los errores que él cometió o algo así. Claro. Está bien pensado, es ingenioso eso.
Sí, sí. Y luego hay otros que son más desconocidos. Y el abogado que está hablando con él es un personaje genial. Le dice que salvó a Lenin diciendo en su favor que por el constante flujo de su parloteo intelectual había cambiado los nombres y no la esencia de las cosas. Entonces le salva con este, en este argumento de su parloteo, como estaba siempre hablando, pues no sabía muy bien quién era uno, quién era, qué era una cosa, qué era otra, pero la esencia de las cosas sí estaba bien, era que se hacía un lío, todo tiene muchísimo humor, pero de todas formas Lenin se le salva como guía espiritual en la Tierra y entonces pregunta al recién llegado, ¿y Stalin también? Y le contesta, no, ese está en trabajos forzados en una mina de la India, punto. Y luego hay una serie de fragmentos que son muy divertidos, de errores, por ejemplo, de diagnósticos científicos. Hay muchos que están allí también por eso, por errores de diagnósticos científicos, porque hay muchas quejas sobre esos errores. Y explica Abu que la frustración muchas veces se confunde con una enfermedad derivada del consumo de chocolate, que la depresión producida por la pérdida de fe lleva al tratamiento de los nervios simpáticos y el estreñimiento a causa de la situación política desemboca en una receta de laxantes y así sucesivamente. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de ver a dónde se manda a los que van llegando y qué es lo que tienen que hacer para llegar a ese séptimo cielo deseado por todos. Entonces, el recién llegado está un poco desconcertado y dice, ¿pero qué puedo hacer entonces, Abu? Le pregunta, ¿ya te has desesperado? En absoluto. Entonces, pon todas tus fuerzas en la tarea, en la tarea y ya le despide. Es un diálogo divertidísimo. Este relato, que tiene 70 páginas, es el más largo del libro y yo creo que es uno de los mejores relatos de la historia de la literatura. Es realmente genial, ingenioso, divertido, imaginativo, inteligentísimo, todas las cosas de las que es capaz de hablar, cómo va tirando de hilos. Claro, me imagino el placer de leerlo, por ejemplo, en Egipto, conociendo la situación real, pues como en cualquier dictadura, también lo hemos vivido por aquí, ¿no? Saber a quién se dirige alguien cuando está escribiendo y le llama de una determinada forma, no le llama por su nombre real, pero todos cuando lo leíamos sabíamos de qué y de quién se estaba hablando. Pues es algo parecido en este ambiente, con un sentido del humor, ya le digo, finísimo, finísimo. Y los temas aparecen en todos los relatos son geniales, a mí me ha gustado mucho este y otro que ahora le digo el título, y siempre es fundamental para él las relaciones entre padres e hijos. Es una constante, casi siempre en todos los relatos hay una familia que tiene varios hijos, a veces dos o tres o cuatro, y esa relación entre padres e hijos, los diálogos que hay entre ellos son fundamentales también. También la relación entre hermanos, hermanos que suelen recordar siempre a Caín y Abel, porque el caínismo es uno de los temas preferidos de Mahfoud. Y luego está, como no, pues la vida en el barrio, claro, la vida en el barrio, en el callejón, su famoso callejón, aunque aquí no aparece como tal, hay un libro dedicado a él, al callejón donde vivía, pero se habla siempre del callejón porque la mayoría de esos vericuetos que hay en la parte antigua del Cairo, pues la mayoría son callejones y ahí vivía muchísimas personas. Y además, otro tema del que él habla continuamente es el destino. Y para hablar del destino está muy bien entrar en esas calles, en las personas que viven en esos lugares, la diferencia que hay entre vivir sí en el mismo barrio, pero no lo mismo en un callejón, porque todos tienen algo simbólico, o en otro, cada uno de los callejones, en un piso con una altura determinada o en otra. Esto es lo que le lleva, claro, a hablar continuamente del destino y cómo, si te ha tocado nacer en determinada calle y vivir en determinado piso, no puede ser igual que otra persona que ha nacido en un lugar diferente. Y las referencias bíblicas también son constantes, aunque no siempre son explícitas. Muchas veces te das cuenta de que es una referencia a la Biblia, pero no ha citado ningún nombre, pero por el estilo, la situación en que ha recordado ese momento, te das cuenta de que la Biblia está muy presente en toda su obra. De modo que todo el mundo, en realidad en este libro de relatos, está todo el mundo narrativo de Mafud. Podría estar incluso todo el mundo narrativo en este primer relato que le digo, que es buenísimo. En esas 70 páginas encontramos ya todo su mundo narrativo. Y luego hay otros, hay uno que me gusta especialmente también, que se llama El único hombre. Y aquí en El único hombre nos encontramos al diablo, a Satán. Satán, que está tristísimo y desconsolado porque contempla cómo la humanidad se hunde en el abismo sin que él haya hecho nada. Es decir, que no tiene oportunidad de hacer su trabajo. Y está muy desconsolado porque, claro, piensa, ¿y para qué sirvo yo? Si están haciendo el mal sin que yo intervenga...
Sí. Se bastan y se sobran.
Claro.
Tiene que ser muy deprimente eso, sí.
Claro. ¿Qué papel juego yo ahora? ¿No? Ver a Satán deprimido y haciendo determinados comentarios es muy divertido también. Pero detrás de esa diversión inicial está esta idea de que ¿qué hombre es el que hemos hecho ahora? ¿O qué hombres son estos que hacen el mal sin que nadie les empuje o les inste a hacer el mal? Hacen el mal porque les sale espontáneamente. Entonces, es una manera de hablar del hombre con unas visiones realmente novedosas, divertidas, como en este caso, pero que te hacen pensar mucho. Te diviertes, sonríes, pero te hacen pensar cuando después te explican qué es lo que está haciendo alguien. Y luego también hay un relato precioso, no recuerdo ahora el título, en el que habla de un padre de familia, un abogado. Salen muchos abogados en estos relatos, bastantes, y no sé si es el único hombre en el que es un padre de familia que tiene tres hijos que están estudiando, los manda a estudiar, se ocupa de sus casos, cada día se levanta, se asea, hace su trabajo... se va a trabajar, la mujer le dice que debería, en vez de ese trabajo y de defender a los pobres, debería hacer otra cosa para ganar más dinero. Él tiene mucha paciencia y le explica que no, se tiene que dedicar a estas personas porque lo necesitan. Vuelve y hay pequeñas anotaciones de se ocupa del dinero para el uniforme de los hijos, el dinero para los libros de los hijos. Es como un padre de familia de cualquier época, le iba a decir de ahora mismo o de hace 40 años o del siglo pasado, que su trabajo en este caso es abogado, lo hace lo mejor que puede, seguramente podría encargarse de casos más brillantes, pero correría el riesgo de ganar mucho o no ganar nada. Pero como tiene tres hijos, se ocupa de los casos más medianos que le van llegando para asegurar lo que a él le parece primordial, que su familia tenga todos los días comida y sobre todo, como le interesa mucho la educación, que sus hijos tengan siempre los libros del colegio, los uniformes preparados, es muy importante que vayan limpios y arreglados al colegio y que todo eso funcione. Y este es un buen hombre, creo que se llama... El único hombre o el único hombre bueno y acaba, fíjese como la última frase de este relato dice ahora le diré a Diel, seguiré desde lejos sus noticias porque usted será una mancha negra en mi ser ya para siempre. Este que habla es el diablo. Usted será una mancha negra en mi ser ya para siempre. Si alguna vez me preguntan por usted, responderé. Es un hombre que impidió al diablo hacer su trabajo. Fíjese qué manera tan bonita de decir que es un hombre bueno. Es un hombre que impidió al diablo hacer su trabajo. De modo que todos los relatos son una auténtica delicia. Se lee con placer. El simbolismo a veces puede resultar un poco más difícil, pero cuando has leído los primeros relatos ya es fácil encontrar ese simbolismo. Y la prosa de Nafud, por supuesto que es realmente una prosa exquisita, escribía muy bien y era un hombre de una inmensa cultura y unas con unas referencias enciclopédicas, pero no de lo, no va poniendo notas, no va citando, vas notando de dónde sale todo eso. Hay que leer muchísima literatura clásica de países muy diferentes para poder escribir de esta manera. De modo que es una auténtica delicia de libro. Este, Naguib Mahfouz, El séptimo cielo, relatos de lo sobrenatural.
Estupendo. ¿Y qué tenemos? No sé si para niños o para jóvenes.
Para niños de 8 a 10 años aproximadamente tenemos un libro que hoy también es una joyita. Es de Alejandro Pedregosa, se titula La cuidadora de palabras, vida de María Moliner. Está ilustrado por Virginia Ogaya y lo edita Calandraca, para niños a partir de 8 o 10 años. Así que la vida de María Moliner, pues un personaje interesantísimo, yo la admiro mucho, sabe que es mi referencia en diccionarios, mi diccionario preferido, y la admiro muchísimo a ella, y este libro cuenta precisamente cómo empezó, cómo estaba en Valencia, porque a su marido le obligaron a irse allí al acabar la guerra como forma de represalia, y se fueron los dos, estaban los dos viviendo en Valencia con muchas penurias económicas. Cuando iba al mercado tenía que mirar muy bien qué es lo que compraba. Entonces parte de una anécdota, y es que cuando iba al mercado veía que allí se montaban unos líos espantosos por el tema de quién estaba antes, quién estaba después. Las mujeres llegaban a discutir, se enfadaban, incluso algunas se peleaban, se pegaban. Entonces un día decidió que estaba ya cansada de esto, llegó a su casa, hizo un montón de papelitos del 1 al 70 y tantos y llegó al día siguiente al mercado y repartió el numerito, iba repartiendo el numerito a las mujeres. Así las mujeres podían saber cuándo les tocaba ser atendidas. Incluso si les daban el número 74, sabían, pues muy bien, me voy a casa, hago ciertas tareas y luego ya vuelvo y no pierdo el tiempo. Y puso orden en el mercado de Valencia. Y con esto de los papelitos, esto no sé si es auténtico, pero lo explica muy bien y se corresponde muy bien con el carácter que tenía ella, María Moliner. Pues un día estando en su casa, recordó lo de los papelitos y pensó que podía utilizarlo muy bien porque ella siempre había amado las palabras desde pequeña, le fascinaban las palabras. Oía una palabra que le llamaba la atención y la repetía varias veces y la apuntaba en un papelito para que no se la olvidara nunca, buscaba el significado. Y entonces se le ocurrió que podría ir reuniendo todas esas palabras para hacer un diccionario. Como en ese tiempo no era fácil ni siquiera comprar folios, con los papeles que iban llegando, donde se envolvían, antes las cosas se envolvían en papeles de la compra diaria, de cualquier cosa, lo recortaba, hacía cuadraditos muy pequeños, para que le cundiesen más, y en cada cuadradito de esos escribía una palabra con su definición. Y así poco a poco fue saliendo adelante ese diccionario maravilloso de María Moliner.
Efectivamente, el Moliner. El Moliner.
Con unas ilustraciones preciosas de Virginia Ogaya. De modo que es una delicia tenerlo en casa, este libro.
Pues me parece estupendo, buenísimas recomendaciones, como siempre. Pues mire, yo hoy para despedirla le tengo preparado un tema muy especial, que es un tema que se llama Al-Kahira, es decir, el Cairo, que es, bueno, pues el escenario, no voy a decir de todas las novelas, pero de buena parte de las novelas de Naguib Mahfouz. Y a mí me parece que es una canción que recoge muy bien lo que es el Cairo, que es una de mis ciudades preferidas. A mí me parece una ciudad en algunos aspectos sobrecogedora, pero en otros absolutamente fascinante. Y yo tengo que reconocer que uno de los momentos más emotivos que yo tuve cuando visité el Cairo fue entrar en ese cafetín donde escribían a Kit Marfus, y se sentaba allí y de paso que tomaba el café pues se dedicaba a escribir sus novelas, ¿no? Y era un sitio pues muy sencillo, muy humilde, pero donde se ve que estaba tan a gusto el hombre hasta que le dieron la puñalada y no se le ocurrió volver a pisar ese café en el Han al-Khalili. Bueno, pues le dejo yo con el Cairo y nos encontramos el lunes de la semana que viene, Dios mediante, Doña Sagrario.
Hasta el lunes, don César.
Con estos compases verdaderamente extraordinarios, cantando a esa ciudad fascinante que es Al-Qahira, es decir, el Cairo, hemos llegado al final de nuestra singladura del programa La Voz del día de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.